Mateo capítulo 5. Y vamos a continuar con nuestra serie en las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 9 nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos. Señor y Dios, Padre, queremos agradecerte tu misericordia, tu bondad y tu compasión, que hoy nos dispensa concediéndonos estar sanos y saludables para congregarnos y adorarte, glorificarte y exaltarte con nuestra presencia en medio del culto, con la alabanza y con todos los medios que componen este culto. Concédenos hoy adorarte en espíritu y en verdad, conformando nuestro corazón y nuestras vidas al patrón bíblico para adorar. Danos la mente de Cristo, fortalece nuestra fe y nuestra comunión contigo, pues lo rogamos, lo suplicamos y lo imploramos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En el día de hoy es fácil determinar la paternidad de cualquier persona. Una simple prueba de ADN produce un resultado con una seguridad de un 99.9% que certifica si una persona tiene una relación filial de paternidad con otra. Y amados hermanos, así también como es fácil determinar la paternidad o la relación filial de alguien con otra persona a través de un ADN, también la Biblia nos enseña con claridad la manera en que podemos hacernos ese ADN para determinar nuestra relación filial con Dios. Ese ADN que encontramos en la Biblia, debemos de escudriñarlo, debemos de conocerlo, porque es trascendental para nuestra existencia, para nuestra vida, conocer de la prueba de paternidad que nuestras almas deben de poseer para poder tener la paz, el gozo y la tranquilidad que produce la seguridad de nuestra relación filial con Dios. Vimos hasta este momento algunas de las cualidades que adornan el carácter de los hijos de Dios y que por ende les identifican como tales, como hijos de Dios. La primera evidencia que prueba nuestra relación filial con Dios como nuestro Padre es el nuevo nacimiento o la regeneración, mediante lo cual Dios nos imparte su naturaleza divina y nos constituye en sus hijos, hijos por regeneración e hijos por adopción. Vimos que otra cualidad que adorna el carácter de los hijos de Dios es su sensibilidad. Con ello nos referimos a esa capacidad que da Dios para que sostengamos con Él una relación de amor, en la cual están involucrados todos nuestros afectos, todas nuestras emociones y sentimientos. Nuestros corazones, en ese sentido, de los afectos y sentimientos, se volcarán continuamente hacia Dios para cultivar con Él una relación filial. La tercera cualidad que adorna el carácter y la vida de los hijos de Dios es la llenura del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, nos referimos a aquellos frutos que se destacan en Gálatas capítulo 5, versículo 36, me parece, o 26. Es allí donde se manifiesta el carácter de los cristianos, a través del fruto del Espíritu. Ello evidencia, prueba nuestra relación con Dios. En quinto lugar, o en cuarto lugar, otra evidencia de nuestra relación filial con Dios es el amor que experimentamos para relacionarnos y al relacionarnos con los hijos y con las hijas de Dios. Hay un amor por nuestros hermanos que no lo experimenta nadie en este mundo. Esa relación de amor que nos vincula a los demás miembros de la iglesia, a la familia de Dios, es una marca distintiva de un verdadero hijo de Dios. Nadie ama gente que no tenga un vínculo parental con él. Puede tener una relación de amistad y cosas como esa, pero la calidad del amor con que amamos a un hermano solamente la experimentamos en nuestra relación personal, en nuestro trato personal con esa persona. Y esto también la Biblia lo presenta como una marca distintiva de nuestra relación filial con Dios. La quinta evidencia que nos identifica como hijos de Dios, como hijas de Dios, es el celo por Dios. El celo es otra marca distintiva de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Dios mismo en la Biblia se revela como un Dios celoso. En Éxodo capítulo 20, verso 5, Dios se identifica a sí mismo como un Dios celoso. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera, cuarta y quinta generación, dice allí. Y eso es exactamente lo que Dios espera que también tengan sus hijos. Celo. Dios cela a sus hijos. Y Dios espera que los hijos también experimenten celo por su padre. Como bien nos enseña Apocalipsis 3:19. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete de no haber experimentado celo por Dios. Y ello es lo que motiva el pecado, ello es lo que lleva al hombre a pecar, la falta de celo por Dios. El hombre de Dios, la mujer de Dios, el hijo de Dios, la hija de Dios, deben de ser celosos. Deben de experimentar celo por Dios en sus corazones. Eso es algo que identifica a todo verdadero hijo. Eso revela nuestra relación filial con Dios. Dios, como nuestro Padre, demanda exclusividad en nuestro trato con Él. Él no comparte su amor con nadie, no comparte su gloria con nadie, no comparte el templo de nuestros corazones con nadie. Y eso determina que Él sea un Dios celoso, porque Él no comparte nuestra vida con nadie. El lugar de nuestros corazones no debe de ser compartido con ningún ídolo, con nadie que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones. Él es un Dios celoso. Y esa exclusividad que Él demanda de nosotros en nuestro trato y relación con Él es la misma que nosotros también debemos de experimentar en nuestro trato y relación con Él en nuestro diario vivir. Dios nos anhela celosamente como Padre, como lo expresa Santiago 4, 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que ha puesto en nuestros corazones es un Espíritu que nos anhela, desea la exclusividad en nuestras vidas y la desea, dice aquí, celosamente. Dios es celoso de la santidad que ha puesto en nosotros. Él es celoso de su amor que ha puesto en nosotros. Él es celoso de la verdad que ha puesto en nosotros. Él es celoso de su Santo Espíritu que ha puesto en nosotros. Él es celoso de todo nuestro ser y de todo nuestro cuerpo, porque el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu Santo. Él es un Dios celoso. Dios espera que sus hijos sean hombres y mujeres igualmente celosos de la presencia de Dios, de la relación filial con Dios en nuestros corazones. Ahora, hermano, ¿qué es el celo? ¿Qué es el celo de Dios del que estamos hablando aquí como una marca distintiva de los hijos y de las hijas de Dios? ¿En qué consiste ese celo realmente? La palabra griega celos viene de una raíz que significa estar caliente, estar en un estado de ebullición. Con esa palabra se designa el rojo que sale del rostro de una persona que se halla en la cúspide de su estado pasional. No solamente en el contexto de la ira, sino también del gozo. Usted ve gente que cuando se están riendo de una manera incontrolable, muchas veces sucede eso, usted ve que se ponen rojo, rojo como un tomate, sobre todo si son blancos, si son morenitos, se le ve el rojo por encima de la piel negra. A eso que se refiere el término con P delante, celos, es el término griego, celo. O sea, celo es esa pasión encendida en nuestras emociones que nos ponen al rojo vivo, como decimos. Nos ponen al rojo vivo, sea en un estado de exuberante gozo o un estado de ira, enojo y de rabia, a punto de hacernos explotar. A eso se refiere el término celo, o esa es la imagen que describe la palabra celo cuando esto se manifiesta en nuestras vidas. Ese fue el celo que Cristo experimentó cuando llegó al templo y lo encontró convertido en una cueva de ladrones. Ese fue el celo que también experimentó Elías cuando Israel se había prostituido y convertido en un pueblo apóstata. Ese fue el celo que movió su corazón para desafiar a los profetas de Baal, de mandar fuego del cielo, consumir la leña y luego pasar a cuchillo a los 400 profetas de Baal. Ese fue el celo que se despertó en él, y el celo le llevó a él a llevar a cabo esa obra portentosa mediante la cual limpió a Israel de la idolatría rampante que había traído a Acab y toda su generación. Ese fue el celo que reveló Moisés cuando descendió del monte Sinaí con la piedra de la ley. Cuando llegó al valle, encontró a Israel prostituido en una fiesta pagana. Ese celo llevó a Moisés a santificar el pueblo en la manera en que lo hizo, haciéndole beber el polvo de la tabla de la piedra, en que estaba escrita la ley. Amados hermanos, el celo es lo que provoca en nosotros un espíritu de santificación del nombre de Dios en nuestras vidas. El celo es lo que provoca en nosotros que Dios sea santificado en nuestros actos, en nuestros hechos, en todo lo que hacemos. Todo quien haya nacido de Dios se mostrará impaciente, se mostrará nervioso e intranquilo cuando el nombre de Dios, cuando la persona de Dios está siendo desacreditada, deshonrada, mancillada, sea con palabras, sea con acciones o sea con actitudes. ¿Qué es lo que promueve en nosotros? Que reaccionemos en contra de los paganos impíos, boca sucia, que limpian el piso con el nombre de Dios, el celo. Eso es lo que nos mueve a nosotros a levantarnos para defender la causa del Señor en este mundo. Es lo que vemos en la historia del pueblo de Israel y en la propia vida del Señor Jesucristo. Aquel espíritu que se reveló en Moisés cuando bajó del monte Sinaí, ese mismo espíritu es el que se levantará en nosotros cuando el nombre del Señor está siendo desacreditado, mancillado o deshonrado. Y amados hermanos, esa es una cualidad propia de los hijos de Dios. Es una cualidad que identifica a un real y verdadero hijo de Dios. Si el nombre de Dios está siendo mancillado, desacreditado, deshonrado, y en ti no se levanta ningún tipo de reacción, si en ti no se levanta una ira santa, un enojo santo, una reacción santa de indignación ante eso, entonces tú tienes que cuestionar si realmente tú eres un hijo de Dios o si aún tú no has nacido de nuevo. Porque esa es una marca distintiva de los hijos de Dios. Mucha gente en el primer amor lo vemos lleno de celo por la gloria de Dios. Lo vemos lleno de celo por la reverencia, por la solemnidad, por el honor. Por el honor de Dios en la iglesia. Sin embargo, luego de un tiempo, encontramos que ese celo se esfuma de sus vidas. Ese celo se va de su vida. Experimentaban celo por la casa de Dios, celo por la adoración a Dios, celo por la oración privada y pública. Experimentaban celo por la lectura de la palabra, por su tiempo de ayuno prolongado. Experimentaban celo de Dios en muchas o en cada área de su vida. Pero después de un tiempo se tornan tibios, relativos y neutrales. Se tornan apáticos, indiferentes y le dan poca relevancia o importancia a los asuntos que tienen que ver con su alma, a los asuntos que tienen que ver con la iglesia, a los asuntos que tienen que ver con la adoración a Dios, a los asuntos que tienen que ver con el reino de Dios, le dan poca o ninguna importancia. Colocan todo lo referente a Dios, a su palabra, a su reino, a su iglesia, a su pueblo, en el último escalón de su vida. Y eso, obviamente, amados hermanos, revela cómo el celo que antes lo caracterizaba se ha ido esfumando de su ser, de su vida, se ha ido desintalando de la estructura de su vida. Apenas son pábilos que humean y caña cascadas. Las brisas frías del invierno del mundo ha entrado a sus vidas y le ha enfriado y reducido el calor de ese celo que antes les identificaba, le caracterizaba, de ese celo que antes le apasionaba en la causa de Dios, en la obra de Dios, en el ministerio de Dios. Es triste, amados hermanos, cuando ese celo es parte del pasado en la vida de la persona. Y créame, un pastor sin celo por Dios, un diácono sin celo por Dios, un maestro de escuela dominical sin celo por Dios, un cristiano en general sin celo por Dios, es como un tizón que se ha apagado. Es como un bombillo al que le retiraron la energía eléctrica. No puede alumbrar, no puede dar calor. El celo por Dios es como la energía eléctrica para el bombillo. Es como el fuego para el tizón. El tizón sin el fuego estará carente de energía para alumbrar o para calentar en el contexto del tizón. Y en el contexto del bombillo, si el bombillo carece de energía eléctrica, estará apagado. Y así acontece con la vida de muchas personas que carecen de celo. Y cuando eso se da en los diáconos, en los pastores, en los maestros, estamos delante de un cadáver llamado pastor, de un cadáver llamado diácono, de un cadáver llamado maestro, de un cadáver llamado cristiano. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. El celo es una marca distintiva de los hijos y de las hijas de Dios. El celo por Dios, por la gloria de Dios, por el nombre de Dios, por la obra de Dios, por la iglesia de Dios. El celo es una marca distintiva, amados hermanos, de quienes forman parte de la familia de Dios. Que Dios nos ayude a experimentar ese celo. Que Dios nos ayude a identificarnos como hijos de Dios, como hijas de Dios, por el celo que nos debe de caracterizar. Necesitamos hombres y mujeres con ese celo divino. La sexta cualidad que identifica a los hijos y a las hijas de Dios es la búsqueda de las cosas de arriba. Como bien lo expresa Colosenses, capítulo 3, versos 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta es una de las marcas que distinguen a los hijos de Dios. En estos días una familia, un hermano, me dice que él y su familia se están levantando a las 3 de la mañana. Yo le decía, ¿para qué, mi hermano, levanta a las 3 de la mañana? Para orar. Esa familia, esa gente están buscando la cosa de arriba. No se están levantando a mirar las estrellas. No se están levantando a mirar la luna. No es a eso que se levantan. Se levantan a orar. Están buscando las cosas de arriba. Esta es una marca que distingue a los hijos de Dios. Buscar la cosa de arriba no se refiere a mirar la luna, ni las estrellas, ni el sol. Buscar la cosa de arriba se refiere a orar, se refiere a todo aquello que tiene que ver con las cosas de arriba que están aquí en la tierra. El verbo buscar implica un esfuerzo perseverante. Por eso el apóstol dice, estén buscando constantemente las cosas de arriba. Se refiere a buscar el reino de Dios, se refiere a buscar al Señor Jesucristo, se refiere a buscar tiempo para orar, se refiere a evangelizar, se refiere a la adoración pública que le brindamos a Dios en la iglesia, se refiere a todo aquello que tiene que ver con la voluntad de Dios para nuestras vidas. En Mateo capítulo 6, versículo 33, aparece la misma palabra, buscad, buscad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, nos dice aquí el Señor Jesucristo. Es justamente a eso, a lo que el apóstol Pablo nos dice que debemos de buscar las cosas de arriba. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, se identifican por su búsqueda de las cosas de arriba. ¿Por qué? Bueno, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todas las cosas buenas que podemos disfrutar en esta vida, ¿de dónde vienen? Vienen de arriba. Si usted desea tener cosas buenas, ¿dónde debe de ir a buscarla? A la presencia de Dios, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende del Padre de las luces. Y es interesante ver cómo se designa aquí a los hijos de Dios, a las hijas de Dios. ¿Cómo se le designa? ¿Con qué nombre? Luces. El Padre de las luces. Vosotros sois la luz del mundo. Así nos definió el Señor Jesucristo, como la luz del mundo. Y aquí el apóstol nos define como luces, el Padre de las luces. Si necesitamos dádivas de arriba, arriba debemos de buscarlas, porque arriba está el Padre de las luces, el Padre nuestro. ¿Qué eres tú? Una luz. La luz siempre irá arriba a buscar respuesta para su necesidad en esta tierra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, nos manda el Señor. ¿Y qué garantiza Él? Todas las demás cosas os serán añadidas. Tan pronto Cristo viene a nuestros corazones, nuestras almas son escondidas con Él en lo alto. Por ende, donde está nuestra alma, ahí también estará nuestro pensamiento, ahí estará nuestra mirada continuamente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está vuestra vida? Escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está Cristo? Él está arriba. Por ende, si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios arriba, debemos de buscar, primero que nada, las cosas de arriba, porque ahí no solamente está Cristo, ahí también está nuestra vida escondida con Cristo en Dios. Y es interesante este juego de palabras que aquí se emplea. Nuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Y es como que está la cáscara o el cascarón, está la clara y en el centro está la yema. Esa es la idea que está ahí. Nuestra vida, como una yema, está escondida, ¿dónde? En la clara. ¿Quién es la clara? Cristo. Y esa clara está escondida en la cáscara. ¿Quién es la cáscara? Dios. O sea, nuestra vida tiene o disfruta de una doble protección. Está escondida en Cristo y está escondida dentro de Dios mismo. Y esa es la motivación que Pablo da para mandar a que primeramente busquemos las cosas de arriba. Porque ahí en arriba está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso debemos poner la mira en las cosas de arriba. Porque ahí arriba está nuestra vida escondida con Cristo en Dios. Mis amados hermanos, que Dios nos conceda en Cristo Jesús ese celo que nos identifica como hijos de Dios, que Dios nos conceda buscar las cosas de arriba con celo cada día, con celo cada día. Cada día nuestra vida, al despertarse de la cama, lo primero que debe de hacer, lo primero que debe estar en nuestra agenda es buscar los tesoros que vienen de arriba. Es lo número uno que debe de estar en nuestra agenda. Eso debe de estar primero que el café. Debe de estar primero que el baño. Debe de estar primero que todo lo que en nuestra agenda del día tenemos previsto hacer. ¿Y qué es lo que acontece cuando nosotros buscamos primero las cosas de arriba? Que se nos facilitará el buscar las cosas de aquí abajo. Se nos va a facilitar la obtención de los bienes de aquí abajo que necesitamos como herramienta para buscar las cosas de arriba. Porque usted necesita comer, ¿sí o no? Porque si usted no come, se muere. Para buscar las cosas de arriba, usted debe de estar saludable, debe de estar bien comido, debe de estar confortable en su vida. Esa es la voluntad de Dios, que así sea. Pero mis amados hermanos, jamás debemos de invertir esa búsqueda de las cosas de arriba. La prioridad número uno en nuestras vidas debe de ser esa, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque la garantía de que habremos de conseguir las añadiduras, Dios mismo la da. Y en ese sentido debemos de procurar hacer de nuestra agenda una búsqueda sin cesar, como dice aquí literalmente, buscando constantemente las cosas de arriba. Esa debe ser nuestra huella, nuestra marca, nuestro signo vital, constante y continuo. Por eso nos debemos de caracterizar por buscadores de las cosas de arriba, por hombres y mujeres de celo vivo por las cosas de Dios. Que la gracia nos capacite cada día para poder experimentar en nuestros corazones y vida ese celo vivo por las cosas de arriba. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias ahora por tu palabra. Gracias por habernos llamado para formar parte de tu familia, regenerándonos y adoptándonos para formar parte de ella. Te rogamos, oh Dios, para que tú avives el celo por Dios en nuestros corazones. Avive en nuestros corazones el celo para buscar las cosas de arriba con preeminencia en nuestras vidas. Ayúdanos como iglesia a ser esos hombres y mujeres cuyo celo les gobierna, cuyo celo les domina. Bendícenos y prospéranos, pues lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.